Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ya estamos en directo contigo en la costa, en Costa Viva, en el informativo de la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano, en este programa que te acompaña cada día desde ahora y hasta las 2 de la tarde en el 88.8 de la FM, donde tenemos la información más amplia, COPE más de la costa. Te habla Juana Carrera, vamos a ir adelantándote esos asuntos que van surgiendo por nuestra comarca, cositas que se prevén, también asuntos relacionados con la agenda, con el fin de semana, con las fiestas, y además, bueno, pues te ponemos al día de actualidad municipal, todo cuanto esté un poco relacionado con lo nuestro, o incluso con el vecindario y todas estas gentes, buenas gentes, que viven en este entorno. En este día, que mira, está un poquito nublado, e incluso cae un poquito de agua, en este momento no, pero las calles están mojadas, en Ribadeo, algo de agua ha caído. No descartamos que pueda seguir cayendo un poquito, aunque los pronósticos en principio nos hablaban de tiempo seco para esta jornada de hoy. Pero bueno, sí que nos decían que íbamos a tener la mañana más nublada que la tarde, así que ahora estamos un poquito así con el cielo nuboso. Pero 21 grados de temperatura. En un rato vemos el pronóstico meteorológico también y hablamos de la situación de carreteras y poco a poco vamos desgranando la actualidad en este día en el que ya estamos cerrando el mes, día 29 de septiembre, hoy es San Miguel. Felicidades a los Migueles, a nuestro compañero que se llama Miguel también, por supuesto, y que sepan ustedes que ahí en Ribadeo hay fiesta, hay misa, hay celebración, vamos, fiesta eucarística en la parroquia de San Miguel para conmemorar esta jornada. En un ratito, a la una del mediodía, termínense de preparar si quieren ir ustedes allí en la parroquia de San Miguel en Ribadeo. Bueno, ¿qué les parece si vamos con los titulares? Los vamos detallando primero así un pespunte de lo que es la actualidad y luego lo vamos engrosando y desarrollando con el devenir de este programa y de este tiempo de radio en el que te invitamos a que te quedes con nosotros. Los titulares nos los trae, como siempre, Establecimiento Rey. Vamos a hablarte de sanidad, cómo no, porque ya sabemos lo que está cayendo en materia sanitaria, ya sabemos los problemas para encontrar médicos para esta esquinita de la comunidad gallega. Es cierto que los facultativos en general, todos los profesionales, sean facultativos, sean profesores o sean de otro sector, no suelen pedir las esquinas de Galicia para trabajar, porque probablemente pues vengan de otros lugares y a la hora de irse el fin de semana a su casa o de ver a la familia les quede en el quinto pino directamente. Y el caso es que con los médicos pues pasa más o menos lo mismo, al margen de que es un sitio más pequeño y a lo mejor piensan que tienen menos oportunidades laborales, pero es difícil encontrar médicos para esta zona. A pesar de eso, pues claro, las personas, los pacientes, padecemos la ausencia de los médicos, como en Apontenova, que andan cada dos por tres con uno de los dos que tienen o se va a jubilar y no hay el necesario relevo en esta profesión, porque no encuentran médicos. Lo que argumenta siempre Sergas es que no encuentran médicos para poder sustituirlos. Y lo demás es que, claro, pues las cartillas son muchas personas y para un solo facultativo, que a lo mejor pues acaba quemado, harto, cansado o nada, no da abasto ya directamente. Sobre este asunto ha hablado la portavoz socialista en el Parlamento gallego. El Grupo Socialista denunciaba esa carencia de médicos en atención primaria en la Mariña y le reclamaba a la Xunta que cubra las bajas y que cubra las jubilaciones y que deje de echar balones fuera. Patricia Otero.
Pues nos pedimos un poco de empatía ao goberno galego de cara á situación que está a vivir a atención primaria. É certo que eu traigo hoxe a comarca da Mariña, pero isto é extrapolable ao todo o conxunto de Galicia. Por lo tanto, empatía, adiantes aos acontecementos, hai moitos médicos tamén na nosa comarca próximos á idade de xubilación. Está ben xa de botar balóns fora, de botarlle a culpa a outras administracións. As competencias en sanidade están transferidas á comunidade autónoma.
Las conferencias están transmitidas a la comunidad autónoma y, por lo tanto, señalan que es cuestión de la comunidad autónoma solventar este problema. El problema tiene su enjundia, la verdad, tiene lo suyo. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy: la Xunta de Galicia aclara que el Ayuntamiento de Viveiro no le ha pedido la línea de ayudas para impulsar la plaza de abastos. En la presente anualidad, que ya está cerrada, ofertaron ayudas de hasta 221.000 euros para aquellos que no cuentan todavía con el sello de mercado excelente. Y en este sentido, la Xunta aclara que las solicitudes de aportaciones para la plaza de abastos a las que se refiere el Ayuntamiento de Viveiro no corresponden a este programa, sino a la convocatoria del Instituto de Estudios del Territorio para la Eliminación de Impactos Paisajísticos, tal y como reconoce la propia alcaldesa, fueron denegadas por agotamiento de crédito, ya que se concedían por orden de entrada a todos los que iban cumpliendo los requisitos. En cuanto a la presente anualidad ya cerrada, las ayudas podían ser, indican, de hasta 221.000 euros para los mercados que no cuenten todavía con el sello de mercado excelente y 181.000 euros en el caso de mercados que ya lo tienen, con apoyos de hasta un 80% de inversiones subvencionables y dependiendo del tipo de actuación a desarrollar. Pero indican desde la Xunta de Galicia que el Ayuntamiento de Viveiro no ha pedido esa línea. Desde el Ayuntamiento de Viveiro señalaban que habían pedido ayudas para el mercado de abastos en las últimas anualidades y que les habían sido denegadas. Más de Viveiro, el Ayuntamiento retira las jardineras de las aceras de la Travesía da Mariña para mejorar el tránsito de peatones. Según ha destacado la teniente de alcaldesa Miriam Bermúdez, tienen que dar pasos para mejorar la movilidad en las calles, pensando siempre en los vecinos. Afirma que en la mayoría de las ubicaciones en las que estaban esas jardineras eran un obstáculo y que con su retirada han mejorado el tránsito de peatones y avanzan en accesibilidad, pensando en las personas con movilidad reducida o en los carritos de los bebés. Y el PP de Viveiro se pregunta si el tripartito municipal considera apropiado y digno el trato que le da a la Escuela Oficial de Idiomas Luz Pozo Garza. La alcaldesa señala desde el PP tendrá que decidir si Viveiro quiere la Escuela de Idiomas o va a dejar que este servicio emigre a otro ayuntamiento como tantos otros. Eso apunta Mariña Guimonde, portavoz del Partido Popular. A su vez, en Viveiro, una moción de Por Viveiro en la que solicitan que se le dé un impulso a la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal, que ya en 2019 aprobaron una moción en el sentido de realizar un seguimiento, y lo que solicitan es explicación en el Pleno de los avances de la tramitación del plan, convocatoria de una reunión de comisión de seguimiento de ese plan de forma inmediata y trasladar esta moción a la Agencia Gallega de Infraestructuras y a la Presidencia de la Xunta con el objeto de que tengan conocimiento de la situación de parálisis urbanística a la que tienen sometido al Ayuntamiento de Viveiro. Moción de Por Viveiro. En este día de hoy, los populares se han reunido en el municipio de Foz, en la playa de Areoura, para hablar, para valorar la situación de la Nacional 642, lo del socavón. Han señalado que llevan 8 meses y que el Ministerio de Transporte no agiliza nada esa obra, que la agilice, que estamos esperando, básicamente, porque es la única vía de comunicación que vertebra la Mariña, ya que, pues, por ejemplo, como destacaba José Manuel Balseiro, para intentar buscar una vía alternativa, cuando se cayó todo esto, cuando se les cayó todo el equipo, no encontraban ninguna vía alternativa por la que pasar. O sea que el lío es importante y que lo agilicen, que ya va siendo hora de arreglar ese socavón. Luego escucharemos las declaraciones de Elena Candian, de José Manuel Balseiro al respecto. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy: mira, un suceso curioso, la verdad, relacionado con Viveiro. Los bomberos de Viveiro tuvieron que auxiliar a una mujer que saltó a través de un tragaluz de su casa para ir a una especie de patio de luces y salvar a su gatito, que se había colado por allí y luego no podía volver. Esto ocurría anoche, ¿eh? Tuvieron que intervenir sobre las 9 de la noche. El gato se coló por el tragaluz y se fue pues a esa zona, que es como una especie de patio de luces. Por detrás de él fue esta joven para intentar auxiliarlo, claro. Se deslizó 2 o 3 metros hacia abajo con una manta. Pero ¿qué ocurre? Que su vida es más difícil, suponemos. Entonces después no podía subir. Así que su madre avisó a los bomberos y se movilizó emergencias. Los bomberos acudieron allí y también se avisó a la Policía Nacional, Policía Local, a Protección Civil. Y afortunadamente los bomberos, bueno, pues pudieron sacar sanos y salvos a la joven y a su gatito. Pero la aventura, pues ya ven ustedes, fue importante. Ocurría anoche en Viveiro, en una vivienda situada en la avenida de Galicia, en la localidad de Viveiro, en la ciudad de Olandro. Una historia, una avenida de Lourdes, he dicho la avenida de Galicia, en la avenida de Lourdes, una historia curiosa. ¿Y cuántas veces no te habrás comido una suela, una palmera de chocolate, un mil hojas, un petiso, un croissant de allí? Estoy hablando de la Candelaria de Ribadeo, un clásico en la calle El Viejo Pancho, pues va a cerrar sus puertas. Hay un clamor vecinal ante el cierre del último clásico de la pastelería y de la confitería en esta localidad. Casi 50 años de trabajo. Tanto apena a los vecinos esta despedida que se ha iniciado en change.org una petición popular para que el negocio no cierre sus puertas. Señalan que es un negocio familiar, que representa desde hace años a nuestro pueblo, que es muy importante, una forma de vida para todos los lugareños, incluso una forma de hablar por Candelaria. Y finalmente, pues una máxima que indica, si también ha formado parte de tu vida, firma para pedirles por favor que no nos dejen huérfanos de suelas ni mil hojas. Así reza la petición popular en la plataforma popular, en la petición de la plataforma. Bueno, pues un clásico que se va. Los tiempos cambian. Tenemos más asuntos que te vamos a ir contando a lo largo de los próximos minutos, como que el Ayuntamiento de Burela aprueba en el Pleno su plan de infancia y un acuerdo para solucionar la situación laboral de las cuidadoras del comedor en el Pleno que se ha celebrado en la localidad. Y además el Ayuntamiento de Burela limpia los caminos públicos de la mano de la Brigada Antiincendios. La alcaldesa Carmela López señala que la iniciativa pretende poner en valor los caminos de tierra para que sean caminos de verdad y puedan ser usados a diario por ciclistas, senderistas o vecinos. De esto y de mucho más, cuanto vaya aconteciendo, te lo vamos a ir trasladando a lo largo de los próximos minutos aquí. Además, hablaremos de cultura, de agenda, de muchas historias relacionadas con nuestra zona. Te cuento, por cierto, que en Trabada van a comenzar ya el próximo lunes con esas reuniones para los presupuestos, para elaborar los presupuestos. Si eres vecino de Trabada, tienes mucho que contar, porque esperan que sean precisamente ellos, los vecinos, los que les digan cuáles son las prioridades, cuáles son sus necesidades, para intentar llevarlas adelante los próximos años, bueno, y con el presupuesto del próximo año. La próxima cita es el lunes 2 de octubre en el Teleclub de Vilaformán a las 12 del mediodía y luego a las 4 de la tarde en el Centro Cívico de Vilapena. Las primeras reuniones de esos presupuestos participativos de Trabada. Mayra García es la alcaldesa.
Con finalidad de que os veciños nos fagan chegar as súas necesidades, as súas aportacións. Eu creo que calquer goberno acerta cando escoita a veciñanza, e dende logo, pois na medida do posible, obviamente somos todos conscientes de que os recursos son limitados e moitas veces pois que non se pode chegar a todos os sitios nin poder satisfacer todas as necesidades no mesmo momento, pero sí ter presente e dar prioridade pois as demandas que nos fagan chegar.
A todo lo que se pueda se le irá dando prioridad de acuerdo con el dinero que haya y con lo, bueno, pues con la mayor importancia o menor del asunto, pero quieren saber qué es lo que se necesita y lo quieren saber de la propia voz de los vecinos. 43 minutos pasan de las 12 del mediodía. Estos titulares te los ha traído Establecimiento Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas: una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Vamos a echarle una ojeadita al tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Ahora tenemos los cielos nubladitos, al menos por la zona de Ribadeo, que las cosas cambian cuando uno se mueve de parroquia o se mueve de municipio. Ya sabemos que en otros por ahí está luciendo el sol, afortunados ellos, ¿eh? 21 grados y medio en Ribadeo y alguna llovizna. En cuanto a la tarde, nubes y claros con vientos débiles del nordeste. El fin de semana apunta que va a ser seco y además muy caluroso. Para el sábado nos dan máximas de 29 grados. Eso es lo que marcaba los termómetros ayer. La gente estaba asada, ¿eh? Y el domingo nos dan máximas de 28 grados. El sábado los cielos completamente despejados, viento débil y variable. Y el domingo algunas nubes altas, viento débil y variable. Para ambos días hay tan solo una probabilidad, un 5% de precipitación. Como decimos, las temperaturas van a ser muy, muy elevadas. Así que podemos tener a mano el abanico.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores, jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao, perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
A ver qué tal está el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En estos momentos se circula bien por nuestras carreteras, no hay ningún problemilla ni tampoco hay niebla en la autovía, así que está despejado.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
En fin, esto de si circula bien por nuestras carreteras no es del todo cierto, excepto en ese cinturoncillo que nos encontramos ahí en la zona más cercana a la entrada de Burela. Ya sabemos que se nos ha quedado así, con esa estrechez, esa curvita, debido al socavón de la Nacional 642. Llevamos conviviendo con el socavón, fíjense, 8 meses prácticamente, mucho tiempo. Están llevándose a cabo unas obras en las últimas horas desde el Ministerio de Transportes. Además, hacían público en su Twitter o en su X, que ahora se llama así, hacían público un vídeo de cómo van avanzando las obras. Lo hemos compartido también en nuestro Facebook para que lo tengan ustedes ahí a mano si quieren. Y claro, pues las obras siguen avanzando despacio. La verdad es que esto es la obra del Escorial. Y en eso se han centrado los populares en un encuentro que han mantenido esta misma mañana en el municipio de Foz. Encabezaba el encuentro la presidenta provincial, Elena Candia, y además estaba acompañada por el portavoz de infraestructuras del Grupo Popular en el Parlamento, que es José Manuel Balseiro. Vamos a escucharlos a ambos. Primero escuchamos a Elena Candia hablarnos del socavón y la necesidad de que esta obra se le ponga un poquito más de marcha.
Un terrible socavón que se produce hay 8 meses e que, como se pode comprobar in situ, non está neste momento sendo obxeto dunha prioridade para as obras do Ministerio, non? Con este punto de encontro xa aquí, queremos reivindicar ao Ministerio que arranxe na maior brevidade unha infraestructura que é clave, acceso a infraestructuras sanitarias, a punto de entrada e saída dunha factoría como é Alcoa. Pasamos todo o verán tendo todos estes concellos grandes reclamos dende o punto de vista turístico. Non temos nin plan, nin cronograma, o que aínda é máis preocupante, se pode ver, nin obreiros, nin traballos executados que avancen a un ritmo razonable. Creo que é un insulto á Mariña. Pedimos que se unan a nosa reivindicación pois os alcaldes socialistas que marquen dentro das prioridades, xa non digo mellores infraestructuras, que indudablemente ten que habelas, está dentro tamén dos nosos compromisos, pero polo menos que arranxen as que tiñamos. En este caso non temos ningún punto de remate, insisto, dunha obra absolutamente de imperiosa necesidade na Mariña Lucense.
José Manuel Balseiro insiste en que no hay otro recorrido, además, alternativo para esa zona, la de la Nacional 642.
Las distintas instituciones, un miércoles vamos a debatir esta iniciativa en el Parlamento, que ven a pedir pues que se arranxe a máxima agilidad, porque efectivamente llevamos 8 meses, pero pues 8 meses ya pasaron y ahora mismo el problema es que el Ministerio y el Gobierno de España no da una fecha clave para poder volver el tráfico a normalidad. Y esta es la principal vía de la Mariña y es la única. De hecho, cuando se produjo este socavón, intentaron desviar el tráfico por otras alternativas, pero no hay ninguna alternativa, sobre todo para el tráfico pesado. Y esto también es lo que le debemos al Gobierno de España, al actual Gobierno de España, porque no solo se produce el socavón, que se puede producir en cualquier momento, pero también es cierto que aquí se paralizó los avances que había la autovía que discurre entre Aspineira y o Castelo, no concello de Cervo, por lo cual lo que vamos a pedir es agilidad. Aquí las obras estuvieron paralizadas, no sé cuál fue el motivo de estar las obras paralizadas, no son técnico en la materia, pero cuando menos parece que 8 meses para un socavón daría para arreglarlo y para tener ya establecido o tráfico. Pero bueno, esto no es alleo o que está a ocurrir no resto de Galicia y no resto de la provincia. Quiere decir que las infraestructuras que dependen del Estado en este momento, con Sánchez, Galicia pierde siempre.
Con Sánchez, Galicia pierde siempre, es lo que indicaba José Manuel Balseiro para finalizar también sus declaraciones. Un encuentro que se ha mantenido esta misma mañana, en el que también estaban otros diputados autonómicos, el portavoz del Grupo Provincial, Antonio Meijide, y alcaldes y portavoces. El punto de encuentro era la playa de Areura, muy cerca de ese socavón de la Nacional 642. 9 minutos para la 1 del mediodía. Escucha estos consejos.
En Lourenzá, Moure Maquinaria. Venta, reparación y representación de maquinaria industrial, agrícola y forestal. Venta de tractores New Holland, rastrillos y segadoras Kuhn, desbrozadoras y trituradoras Cancela. Ordeño Sack Senior. Somos tu distribuidor especializado de Steel y de toda la gama Kuhn. Acércate a nuestras instalaciones en calle Calvo Sotelo y verás la última tecnología en robots Steel. Los nuevos Mou serie 5, 6 y 7. Teléfono 982 12 10 35. 982 12 10 35. Desde Moure Maquinaria queremos desear a todos una feliz festa da fava.
Seguimos hablando ahora de Viveiro y de una crítica que lanza desde el Partido Popular, Mariña Geimunden. Señala que si considera la alcaldesa o el tripartito que gobierna esta ciudad, si están tratando adecuadamente la Escuela Oficial de Idiomas Luz Pozo Garza. Censura una vez más la desidia, el abandono del gobierno local con este centro y le exige que cumpla el convenio que tiene firmado con la Consellería de Educación. Mariña Guimonde.
O Partido Popular de Beiro pregúntase se o goberno municipal considera apropiado e digno o trato que lle dá a Escola Oficial de Idiomas Luz Pozo Garza de Viveiro. Denunciamos que no edificio onde se sitúa a escola retirouse sin comunicación previa o cartel que identifica estas ensinanzas tal e como lle abriga a normativa, polo que os novos alumnos teñen dificultades para topala. Esta circunstancia creemos que amosa unha imaxe lamentable e impropia do noso concello de cara á Escola Oficial de Idiomas, pero non só a Escola Oficial de Idiomas, sino tamén de cara á gran poetisa Luz Pozo Garza, a que no seu día tratamos de prestixiar dándolle o seu nome á nosa Escola Oficial de Idiomas de Viveiro. Por todo isto, lamentamos que de novo sigan aflorando esta deixadez, esta despreocupación e, sobre todo, esa falta de sensibilidade do goberno no eido da cultura e no eido da educación.
Cada vez la crítica de Mariña Guimonde de Viveiro. Saltamos hasta la localidad de Xove para hablarte de los fallos del premio de fotografía medioambiental. El ayuntamiento, a través de la Concejalía de Medio Ambiente, ha fallado ya esos premios. Es el 9º concurso de fotografía medioambiental. A súa costa é o Seumar. La idea básica de ese concurso era la de potenciar la participación ciudadana en la protección del medio ambiente. Bueno, pues ya tienen los ganadores. Dentro del concurso tuvieron una única categoría y el jurado estaba compuesto por fotógrafos Santos Cordovilla y Enrique Toral. Los siguientes son los ganadores. Germán Paleo Navarro con la obra Derecho o Revés. Él se lleva 120 euros de premio. Estíbaliz Sáez de Ibarra Llano con Áreas Vivas. Ella se lleva 100 euros de premio. El tercer premio, que tiene un importe de 90 euros, va para Begoña Amor Ruiz con su obra Sitio con Encanto. Y el cuarto premio, 75 euros, para Jesús Casabella Laje. En este caso la obra se titula Portiño Portocelo. Hay un quinto premio de 65 euros que va para José Manuel Arroyo Jimeno con la obra Cabo Roncadoira, desde Moraz. Esa es su obra. Son los ganadores del concurso de fotografía medioambiental, el noveno concurso ya que se organiza desde la Ayuntamiento de Xove. Normalmente tiene mucho éxito este concurso y en ellos siguen, así que felicidades a todos ellos. Las fotografías son magníficas, en un ratito también las vamos a compartir a través de nuestro Facebook para que tú también le puedas echar un ojo.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 Bajo, en Foz.
5 minutos para la 1 del mediodía y en Viveiro, de vuelta a Viveiro en este momento para hablarte de asuntos relacionados con la música, porque la Asociación Baguas da Terra informa ya del comienzo de sus clases de baile tradicional, percusión y pandereta, para niños y para jóvenes. Empiezan mañana. Mañana empieza, digamos, el encuentro para coordinar todos los grupos y todo lo demás. Son varias las especialidades que se imparten dentro de la Asociación Baguas da Terra y todas tienen muchísimo éxito. Hay pues baile tradicional, percusión, pandereta, y de ellas, por ejemplo, según nos explicaba también Mari Carmen López, la que más éxito suele tener es la danza. Mari Carmen López es la presidenta de Baguas da Terra.
A ver, más alumnos la danza, con bastante diferencia. Digamos que el tema pandereteiras, pues se está, yo creo que valorizando y estimulando su participación de unos años para aquí. Entonces, eso también está creciendo, pero no tiene todavía la fuerza que tiene la danza. Y lo que es gaita y percusión, pues todos sabemos que no todo el mundo tiene facultades para ser un músico en menor o mayor categoría, pero tiene que tener un mínimo de cualidades que le permitan desarrollar esa actividad, ¿no?
El encuentro es mañana, el inicio, como te decimos, de esas modalidades. Se organizan los horarios, los cursos y todo lo demás. A las 12 del mediodía esta cita en el Salón de Actos del Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. También te puedes apuntar por WhatsApp al 639-42-7298. Repito, 639-42-7298 o en baguasdaterra@gmail.com, baguasdaterra@gmail.com. mañana a las 12 del mediodía en el Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. Bueno, ya te lo imaginas, pero esta es la actuación de los grupos juveniles e infantiles de Baguas da Terra. Esta fue con motivo del Día das Letras Galegas en Viveiro en este mismo año 2023. Acompañados de la Asociación Baguas de Terra, llegamos a la 1 del mediodía. Recuerda la cita de mañana en el Conservatorio Profesional de Música de Viveiro. Esto que escuchábamos era la actuación tanto de las gaitas, de las panderetas, como del grupo de baile, claro, de ese día las letras galegas. Esta misma mañana, en Ribadeo, ha habido una recepción oficial al cónsul general de Uruguay en Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Ramiro Rodríguez Bausero. El ayuntamiento está trabajando en un programa de actividades que van a desarrollar el próximo año para conmemorar el centenario del fallecimiento del viejo Pancho, escritor y poeta gauchesco uruguayo, nacido en Ribadeo, fallecido en Montevideo. El consulado y el gobierno de Uruguay van a colaborar en esta celebración. Escuchamos, por una parte, al cónsul de Uruguay y, por la otra parte, y luego escucharemos también al alcalde de Ribadeo. Comenzaremos con el cónsul, con Ramiro Rodríguez. Escuchamos sus declaraciones.
Cada vez que venimos nos volvemos encantados porque, además de que es una preciosa ciudad, siempre sentimos siempre el gran abrazo justamente que nos transmitía querido alcalde de no solo del gobierno municipal, sino también de la gente, y aquí siempre estamos, se está muy bien. Y bueno, y qué más con todos los elementos que nos unen entre Ribadeo y Uruguay, ¿no? Desde, bueno, la gigante figura del viejo Pancho, que también que tenemos ahí el busto de nuestro gran escultor nacional, Zorrilla de San Martín, la propia figura también de Juana de Ibarburú, así que encantados de poder hacer esta conmemoración el año próximo de los 100 años del fallecimiento del viejo Pancho, de Alonso y Treyes, y cuentan desde ya con nosotros y por nuestro intermedio también de las autoridades en Uruguay para trabajar para que sea un lindo acto que sirva también para reposicionar la figura del viejo Pancho, no solo aquí en Ribadeo, sino también en la propia Uruguay, porque también hay que decirlo que un poco también estas figuras hay que rescatarlas un poco y darlas a conocer en sobre todo a los más jóvenes. Así que bueno, que seguiremos tomamos esas palabras cálidas suyas, querido alcalde, seguiremos viniendo aquí una y otra vez porque bueno, nos encanta Ribadeo, aquí la Torre de los Morenos, la Isla Pancha, bueno, una maravilla. Así que encantado de estar aquí.
Una maravilla. Les encanta Ribadeo y las maravillas que tiene Ribadeo precisamente cuando está acaba el cónsul. También vas a escuchar al regidor, a Dani Vega.
Nos alegramos de acoger al cónsul de Uruguay. Lo recibimos con las manos abiertas, que sienta el abrazo profundo del pueblo de Ribadeo. Esa relación pues que tenemos con Uruguay, con todo Latinoamérica, en Ribadeo es profunda. Este pueblo que es distinto en la arquitectura, no es típico en Lugo ver esta arquitectura indiana, y por lo tanto seguramente que cuando llegasteis a Ribadeo recordasteis a Uruguay, porque esos monumentos arquitectónicos no los hay en cualquier pueblo de Galicia. En Ribadeo sí. En Ribadeo pues sabemos acoger, porque nos acogieron siempre, y por lo tanto eso es de destacar. Por lo tanto, cónsul y el equipo del cónsul, pues siéntanse muy acogidos en Ribadeo. Disfruten de este pueblo que es acogedor. Y nosotros, como gobierno local, estamos ya preparando las jornadas para recordar al viejo Pancho. Yo creo que es bueno recordar personas del calibre de el viejo Pancho. Yo creo que van a ser unas jornadas que se van a celebrar en el año 24, cuando se cumplan 100 años de muerte. La concejala de Cultura será la encargada de coordinar y diseñar estas jornadas en colaboración con todo el gobierno, con todos los técnicos municipales. También con el gobierno de Uruguay, con usted, con el cónsul de Uruguay, y seguramente que vamos a recordar al viejo Pancho de esa forma que hacemos los ribadenses, que es con cariño, con lealtad y siempre, siempre pensando en Ribadeo.
Ese homenaje a Uruguay y al viejo Pancho que se va a realizar el año que viene en Ribadeo. De ahí esa colaboración que van a mantener. 12 minutos pasan de la 1 del mediodía. Pequeño alto en el camino y nos vamos a acercar hasta el municipio de Foz para hablar también de asuntillos importantes allí, ¿eh?
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área, porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación, vamos a charlar un ratito con el alcalde de Foz, Fran Cajoto, a ver si, bueno, por una parte ya está todo solucionado con esto del tema del agua, que vaya quebraderos de cabeza, por otra parte sobre esos plenos y otros asuntillos de su municipio. Está con nosotros Fran Cajoto. ¿Qué tal, Fran? Buena tarde, ¿cómo andamos?
Hola, buena tarde.
Menudo veranito que tuvieron ustedes. Evidentemente, me encantó la evolución del turismo, pienso que fue fantástico, no entemos queixa, pero tuvieron ese problema con agua que a verdad de que fue bastante molesto, a feu. No sé si está solucionado, olvidámoslo o no.
Pues solucionado no está, de feito, porque ainda temos esas recomendacións en vigor, ¿no? Y a verdade pues que constituye pues unha gran molestia, non, aos veciños, aos comerciantes, especialmente aos dos negocios da hostalería, e además pois unha problemática derivada dese composto, non, que se chama pois trihalometanos, froito de reaccionar a materia orgánica co cloro, que empezamos agora a coñecer. De feito tamén pois coñecemos hoxe que outro concello que tamén está cercano, como é Mañón, na provincia de Coruña, pois tamén ten implantou estas recomendacións, uns límites, non, de valores que na normativa cambiaron e se reduciron, e unhas plantas potabilizadoras pois que temos que a verdade que fai falta unha boa inversión. Cando baixa o caudal do río, aumenta a concentración de materia orgánica, pois aumentan estes niveis, non? E é un problema que ademais que temos que solucionar os concellos, que é responsabilidade municipal, non? É o que fixemos pois desde o minuto un é traballar. De feito, temos encargadas pois varias medidas contratadas, aparte de outras implantadas. Evidentemente, cando pides un equipo, cando pides un suministro para sustituir un filtro de area, pois tarda un tempo, non, en fabricarse, tarda unhas semanas en chegar. O que estamos a facer pois a concesionaria a maior das velocidades, a maior das premuras, non. Estamos vendo que os valores están volvendo á normalidade, pero como queremos tamén ser garantistas ata que non teñamos dous días consecutivos pois os valores nuns niveis normais e baixos de trihalometanos, non vamos eliminar esa recomendación. O que sei que pois non dar unha boa nova, non, pois é un gran problema. A verdade é que estamos moi encima e moi concienciados de intentar resolver este problema o antes posible. É o único que nos queda, aparte do traballo, aparte do esforzo, pois é pedir desculpas.
Pues a verdade que introduciu usted este brao unha palabra nova nos nosos vocabularios, porque eu penso que non sabíamos todos estos dos trihalometanos, pero xa non la sabemos. A verdade que, bueno, hai que velo por algún lado esto. Outro día no, recibiu bastantes críticas por parte do Partido Popular en varios días consecutivos. En concreto, sinalaba Javier Castiñeira que non fun capaz vostede de poñer no mesmo día os dous plenos, ordinario e extraordinario, porque quería vostede como restarlle importancia ao tema da auga.
Non, eu que interpreto pois de Javier Castiñeira que realmente o que quere pois é facer política, non solucionar os problemas, non, ou incluso presupoño que va a ser en dous días distintos, como realmente pois se cobran economicamente os dos plenos no mesmo día, pois non, pois terá algún hándicap por iso, non? A verdade é que plantear un pleno extraordinario para facer unha comisión, pero unha comisión para depurar responsabilidades, non para potabilizar a auga, non para buscar solución, sino para depurar responsabilidades de quen é o culpable. Pero unha comisión na que plantexa la moción, que forman parte veciños, non sabemos cales, grupos políticos, membros da ACIA, coa que non falou, asesorados por un técnico externo, pero una comisión da que non deben formar parte técnicos municipais, da que non deben formar parte ningún técnico da concesionaria, que son os que teñen a responsabilidade, os que están a depurar a auga, da que non deben formar parte a Consellería de Sanidade, que é a que nos emitiu as recomendacións pois, de non consumir a auga, de non bebela ou de non usala para cociñar, pero da que non deben formar parte tampouco ningún técnico de augas de Galicia, que son os que están formados, que é o organismo de Conca é o que fai pois, obras hidráulicas, pois a verdade é que o que busca é enredar, é máis que unha demagoxia brutal. Víamos na noticia de Javier Castiñeira, na que estimaba en 750.000 euros o gasto dos veciños de Foz en auga, compra de auga, en base a unos cálculos con absolutamente, bueno, a min abraiado me quedei, non, sorprendido. Vai costar máis o litro de auga no supermercado casi que o litro de cervexa, non? É increíble. Entón, o que estamos a ver é unha demagoxia infinita. Eu o que teño que dicir é que informei, non? Ademais, personalmente, cada vez que emitimos unha recomendación, non? Como voceiro do grupo do Partido Popular, e, sin embargo, pues, non me chamou en ningún momento durante este período para preguntarme como estaba o tema da auga, o que medidas estaban implantando, ou demais, non? Nin a min, nin un técnico municipal, nin un técnico da concesionaria. Eso que significa é que pues, buscamos réditos políticos, non solucionar problemas, e hoy, evidentemente, non. A verdade é que penso que a oposición debería funcionar de un xeito máis constructivo. Esa miña medida de opinar non son quen de darlle consellos a ninguén, pero esperaba outra cousa.
De todos modos, él suxire que se xa empresa concesionaria que conceda determinada axuda ou que perdoe determinado coste dos recibos da xente, porque a verdade é que tivo que comprar a xente a auga mineral e non puido consumir a do grifo.
Bueno, a mí o que me dixo directamente no pleno, o alcalde vai condonar ou vai devolver a factura do recibo da auga, como se fora unha decisión do alcalde. El que foi 8 anos regidor de Foz, o que está a usar é unha demagoxia tremenda, non? E ademais todo o mundo pode entender dunha forma moi fácil. Na factura da auga obrase o canon da Xunta. E ese canon da Xunta, non sei se a Xunta vai a condonar, considero que non. Na factura da auga cóbrase a basura, que é un servicio independente. Na factura da auga, cóbrase unha parte de fixa e unha parte por consumo de auga que se usa para máis servizos que non só consumir, non, sino para ducharse e demais. E non é o alcalde o que determina se procede devolver un recibo ou non, sino técnicos municipais ou tesorería, que é a responsable de cobros, se procede ou non procede e que porcentaxe procede devolver. Entón, o que está a usar digamos, unha xestión de bar, enténdase a miña expresión, non? De correveidile. A xente, un dos veciños non teñen por que saber como funciona unha xestión ou que procedimentos hai que facer, pero ele sí que o sabe. E a pesar de saberlo, obvio completamente, é máis cara ou non? Como unha conversación, pois, xa digo, de taberna. As cousas non son así. A administración é garantista, a administración ten que facer o que procede facer, cando procede facer. Eu sempre digo que, ademais, o debate, para min, agora mesmo, o sea, óbviase, o sea, non ten óbite, non procede. Agora mesmo que debemos estar centrados en resolver un problema coa calidade da auga, con este parámetro de trihalometanos. E eu é no que estou centrado ao 100%. Noutras cousas, pois, prefiro non entrar, nin inmiscuirme, nin preocuparme agora mesmo, porque o principal objetivo que ten agora mesmo o goberno do Concello de Foz é resolver o problema da auga e que todos os parámetros sexan correctos e garantir que a auga que servimos de traída pois, sexa da máxima calidade.
Pues a ver si se resuelve de una vez por todas, podemos pegar un botrago tranquilos, ¿verdad? Cambiemos de asunto, falemos de outro dos seus cometidos que chega ao seu fin, porque vostede estivo, está de presidente da mancomunidade ata prácticamente ata o de agora, ¿no? Porque ten que ceder ese posto para a seguinte. Bueno, pues como foi? Valore vostede esa etapa súa.
Bueno, foi unha experiencia moi positiva, ¿no? Porque teño que decir, creo firmemente no proxecto da Mancomunidade. A Mancomunidade, ao final, é un conxunto de concellos, non? Que se xuntan para xestionar de forma unida, non? Aquelo que, por tamaño, por poboación ou por outras circunstancias, pues, non serían capaces de facer por sí solas, non? Además, por vontade propia, en unha comarca, pues, como a Mariña, que ten unha identidade propia moi definida, non? Todos nos sentimos, penso, mariñaos, ou aparte de ser focegos ou de foz, non? O cal esa identidade tamén axuda moito. Ademais, unha experiencia bonita, non? Porque de xestión administrativa, sin embargo, vese que, a pesar das cores políticas, non? Dos distintos concellos, pois, vese que as cousas saen adiante, e ademais saen por unanimidade, non? O cal vese que realmente os proxectos, cando te vades, falamos ahora da auga, non? Pero desta ou outras polémicas, de verdade, nos dedicamos a xestionar o que importa aos problemas, pois saen cousas moi positivas, cousas tan positivas como o plan de sostenibilidade turística, teño que dicirlo, porque un dos principais, para min, fitos deste mandato foi conseguir para a Mancomunidade, pois, eses fondos de 2.225.000 euros, pois, cos que antes non contábamos, non, para un plan a desenrolar, que remataría no vindeiro ano 94, e que estamos, pois, terminando moitos proxectos para poñer en valor o Camiño do Mar, para facer unha ruta BTT circular na comarca, para rutas de sendeirismo, para un proxecto de museización na torre de Castro Douro en Alfoz, con todo a historiografía de Pardo, de Cela, para tantos e tantos proxectos, que aparte de outras cuestións relativas como residuos, non, que tamén xestionamos subvencións, e fai pouquinho completamos un proxecto de primeiro de ubicación e despois de distribución dos contenedores marróns gracias ao Fondo de Compensación Ambiental, outra compra precisamente de equipamento e tamén a campaña de non entres en pánico con el orgánico, non? De algo máis de entre unha cousa e outra de 280.000 euros a través de unha subvención da Xunta, non? Que estamos a levar a cabo desde a Mancomunidade. Son moitos proxectos moi bonitos, tamén pois con algún sinsabor nestes anos, pero a verdade é que o proxecto da Mancomunidade ten que seguir adiante con forza.
Pues ahí está o proxecto da Mancomunidade, eses proxectos así con nome propio para que saibamos efectivamente para que serve ese plan de sostenibilidade, que si no por plan de sostenibilidade queda un pouco así espeso para nós, ¿no? Para a cidadanía. Moitas gracias, Fran Cajotó, alcalde de Foz e ata o de agora presidenta da Mancomunidade de Municipios da Mariña. Gracias por estar este ratiño con nós, que se resolva pronto o tema da auga. A ver se hai sorte.
Pois moitas gracias, pedir desculpas de novo, tamén comentar, non, a Asamblea da Mancomunidade agora mesmo xa temos fixada para o vindeiro xoves, e o que desexo desde logo, pois, ao novo presidente ou presidenta, pois, o maior dos éxitos, seguro que van a facer moito mellor que a min, resolver sin sabores como que tivemos nestes anos, como de Altri, esa promesa que nos facía xunto dunha fábrica, ou cuestións que quedan relativas da comarca, como o tema da autovía e do corredor BAC Norte, que estamos todos reclamando, a ver se somos capaces nestes anos que quedan de darlle para adiante tamén o impulso industrial, o impulso de infraestructuras na comarca, porque penso que o merecemos.
Queda aí hecho yo, seguinte. Queda aí hecho yo. Gracias, Fran.
Gracias.
Veintisiete minutos pasan de la una.
Centro Dental Pedraza Cotarelo. Disponemos de los más modernos avances de la tecnología y con equipos de última generación en todos nuestros centros. En Centro Dental Pedraza Cotarelo realizamos implantes dentales cigomáticos e implantes con cirugía guiada mínimamente invasiva. Además, ahora disponemos de TACS con tomografía computerizada de haz cónico y radiodiagnóstico en 3D con teleradiografías. Especialistas en ortodoncia invisible digitalizada. Financiación hasta en 24 meses sin intereses y hasta en 5 años. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Estamos en Burela, Ribadeo, Vegadeo y Navia, frente al Centro de Salud. Teléfono gratuito 900-815-002. No somos franquicias. Centro Dental Pedraza Cotarelo. Tu sonrisa en las mejores manos.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Este fin de semana hay fiestón en la localidad de Lourenza, esa Festa do Fava, fiestón gastronómico, pero además con muchísimas otras actividades, además paralelas para entretenimiento de toda la familia. Y a uno le encanta ir a Lourenza y, bueno, pues estar por allí, pasear, comprar unas favas, tomar algo, probarlas de degustación y pegarse una buena comidita, ¿no? O tomarse algo en los restaurantes, en los bares de la zona. Nos contactamos hoy con Jorge López de Forno de Tobar, un clásico en Lourenza, para ver cómo esperan este fin. Y cómo lo llevan. Jorge, ¿qué tal? Boa tarde, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Pero es muy presente, supongo, este fin de semana, ¿no? Porque comenzó grande.
Sí, no, nunca dudo que sí, que va a haber mucha gente. Además, este fin de semana el tiempo nos acompaña, así que esperamos mucha gente, sí.
Cuéntame, ¿facedes alguna preparación especial baseada en la fava, precisamente por ser la Festa de Fava?
Sí, bueno, nosotros, igual que todos los años, siempre hacemos distintas recetas con favas, ¿no? Un poco, también a mi intención es dar de entender a gente que las favas no solo se comen con carne de porco, ¿no? Que hay mil maneras de elaborar favas. Y bueno, nosotros, dentro de las celebraciones que vamos a hacer, pues bueno, unas serán con choquitos, faremos favas también con jabalí de setas, que ya empezamos ahora con tema en otoño, con estos productos. Y faremoslas también en salpicón, con merluza de Burela. Facémolas también a fabada, o que sería a fabada tradicional, y alguna receta más facemos, pero bueno, o sea, también va un poco sobre marcha, ¿no? Las típicas fabas con almejas, etcétera.
Pues, ¿cómo funciona esto de xabarín y las setas con las fabas? Tiene que estar delicioso eso, ¿no?
Sí, está rico, nunca cabe duda que es un plato contundente, es un plato fuerte, pero porque a combinación de los tres ingredientes es potente, entonces, pero bueno, la verdad es que fue un plato muy exquisito.
Es que los tres ingredientes tenían moitísima presencia.
¿Cómo, perdón?
Los tres ingredientes tienen muchísima presencia de sabor, bueno, y de aroma. Zona, todo.
Claro, en nuestra zona, cualquiera de estos productos, pues bueno, os tenemos aquí a la puerta.
Bueno, sabéis también.
Sí, también, sí. Bueno, caza es un deporte que se practica aquí habitualmente también, entonces sí que hay esos productos.
Sí, verdad. No, claro, falaba sobre todo de ese sabor contundente que tenían, mucho sabor en boca, pues está delicioso eso, nos estás a poñer los dentes largos. Hay mucha gente, supongo, por los restaurantes y demás, justo en esta fin de semana, teredes trabajo de abundo.
Sí, bueno, nos casi podemos decir ahora mismo que estamos en un aforo completo para los dos días, pero bueno, mucha gente tiene que haber, porque sin duda deben comer el mejor fava del mundo, ¿no?
¿Notasteis ese incremento de xente en estes últimos anos coa festividade da fava?
Sí, cada ano vai a máis. Tamén creo que é unha labor de todos, non? Cada ano facelo un pouco mellor, bueno, que o visitante, o cliente que veña, pois que cada ano que se sorprende un poquinho máis e que teña satisfeito.
Jorge, a marxe da fava, contame tamén outras especialidades que teñades, porque cociñades moi rico ali, ¿eh?
Bueno, a nosa especialidad é o forno de pedra, o sea, noso emblema, por así decirlo, é o cordeiro. Na medida posible, sempre usamos cordeiro de raza autóctona, cordeiro galego, aunque, bueno, como non hai toda a producción necesaria que como consumo temos nós, pues temos que meter tamén o cordeiro de Castela, que é da outra.
E canto piden máis? Canto piden máis?
O galego, sin duda.
O galego, sí.
O galego, sí. Bueno, aparte de que es, desde o meu punto de vista, non é inferior, todo o contrario, é un produto moi superior, ten unha calidad extraordinaria, entonces, bueno, que pasa que, bueno, non hai esa producción porque non producen os animales tanto como en Castilla, non é eso, pero bueno, cando hai, sí que temos.
Non temos nada que envexar, dende logo.
No, en ese produto no. Pois outro tamén facemos o cochinillo, tamén o traemos de Segovia, pero temoslo tamén de porco celta. o cochinillo de Porto Celta, que tamén é un produto é diferente, e gusta moito, a verdade é que gusta moito.
E iso con que o maridamos en plan de viños?
Home, evidentemente hai que ter pola casa, non? O mellor sempre iba a encaixar mencía, non? Pero bueno, aí creo que cada un ten que elegir o viño que máis lle gusta, non? Pero bueno, nós si temos que recomendar, sempre recomendamos un galego, sen cada duda.
Entón, sempre recomendando o produto galego e apostando polo produto galego, efectivamente, Forno de Tovar.
De fin de semana tamén outro produto que temos é o Galo de Mos, que tamén é un produto que durante todo o ano funciona moi ben, un produto extraordinario tamén, un proveedor que temos aquí en Castro, Chousa do Lea ten un produto fantástico, e facemos tamén as favas con galiña de Mos, por un lado, e despois tamén facemos o galo asado, que sería o galo asado, o galo de Mos. Sí.
E que tal o galo de Mos asado?
É que é un produto do que, en cierto modo, desaparecía, non? Ese galo da casa, non? Pois é un pouco pois a cociña de antes, non? Se pode decir, non? Entón, claro, é un produto que é difícil de conseguir, e, bueno, nosotros o ofertamos como un produto estrella, non? Como un produto delicatessen, non cabe duda.
Jorge, ¿cantos anos leva de salir?
7 anos, levamos a
¿Canto, canto?
7.
Sete anos.
Sete anos, queimando aí leña no forno.
Queimando leña no forno, sí, señor. Moi ben queimada e con sabores maravillosos e sempre moitísimo éxito. Por cierto, tamén tes a Lotería da Cope,
Sí, sí.
¿Qué tal?
Sí,
¿Piden a xente?
Sí, sí que a pide, non queren quedar sin ela, tenen medo aquí toco do lado,
Entonces, Sempre nos claro. Pasa o mesmo, que se lle toca este non me vaya a quedar eu sen nada, efectivamente. Claro. Bueno, pues a ver si temos sorte e nos toca algo, aunque sea xa un piquito, no, con calquera cousa nos conformamos, ¿verdad? Jorge, espero que teñas un fin de semana fantástico. Vai ser de moito traballo, seguro, pero que ti e todo o persoal pois estedes aí satisfeitos, sobre todo coa festa da fava, que disfrutedes un pouquiño, si se pode.
Muy ben, pues moitas gracias a vos tamén por divulgarnos.
Treinta y cuatro minutos pasando la una del mediodía, buen momento para estar hablando de esos deliciosos platos que nos estaba comentando Jorge, Tienes una cita deliciosa este fin de semana en Lourenzá, Festa da Fava. Y sobre lo de la lotería que habíamos comentado con él, pues claro, él también es uno de esos puntos en que se distribuye la lotería de la COPE. Ya sabes que todos los años por Navidad jugamos a la lotería. A ver, otros años no nos ha tocado. Yo creo que ya nos va tocando, que nos toque, digo, que caiga algo, aunque sea una pedrea. Seguro que nos va a caer un piquito. La esperanza es lo último que se pierde. Siempre se tiene ilusión y tener un poquito de ilusión siempre viene bien para la vida. Nuestro número es el 56.001. Mira qué número, más curioso. 56.001. Lo tenemos ahí también en el Forno de Tovar en Lourenzá. Si vas a la Fava, pásate y te compras la lotería de la COPE. Y además también la tenemos aquí en nuestras instalaciones hasta las 3 de la tarde cada día. Ya sabes dónde puedes adquirirla. Son todo décimos, ¿eh? 35 minutos pasando la una.
¿Está pensando en construir su vivienda? ¿O quizás quiere restaurar o reparar la que ya tiene? Piense en Construcciones Hosby. Por garantía, por profesionalidad, Hosby construye y repara todo tipo de obra. Hosby, Avenida Calvo Sotelo 32, Lourenzá. Les desea una feliz Festa da Fava. Infórmese sin compromiso en el 982 12 1401 o visite su página web hosbycb.com. Hosby.
No te quedes en casa, fórmate. En Academia Mariña impartimos cursos oficiales gratuitos para desempleados a través de la Xunta. Sistemas microinformáticos, marketing internacional, comercio y transporte, con prácticas en empresas y gran salida laboral. No te quedes en casa, fórmate. Academia Mariña, teléfono 982 58 50 98, Burela. Academia Mariña, todo ano para ayudarche.
De la Fava hablamos del bonito, nos pasamos al bonito ahora, porque el patrullero de la Armada, Arnomendi, finaliza su participación en las campañas de la costera del Bonito. El patrullero de altura de la Armada ha regresado en la mañana de hoy, día 29 de septiembre, a su base, en la estación naval de La Graña, tras finalizar la participación en las campañas de vigilancia de inspección pesquera de la costera del Bonito, a su vez también del plan de despliegue conjunto para pesquerías de especies demersales y pelágicas en aguas de la Unión Europea del Atlántico Nororiental. Durante aproximadamente un mes, el Arnomendi participó como buque de inspección y de apoyo a esa flota pesquera. Llevó a cabo misiones de verificación de la presencia de buques nacionales y de otros estados miembros autorizados, inspección de capturas, revisión de artes de pesca, vigilancia de zonas y periodos de veda y actividades de la flota dedicada a la pesca de las especies demersales y pelágicas. Y asimismo, recaló en el puerto de Santander, donde realizó jornada de puertas abiertas para que la gente también lo pudiera visitar. Para desempeñar sus tareas, el Arnomendi contó con la participación de 2 inspectores de la Secretaría General de Pesca. Efectuaron 42 inspecciones y 65 avistamientos para verificar el mapa el cumplimiento de la normativa pesquera. Nuestros marineros, nuestros boniteros, no están solos. Tienen barcos de apoyo, barcos que les echan un cable en un momento dado, si necesitan un poquito de ayuda. Y luego tienen otra herramienta que es muy importante, porque todos nos ponemos malos en algún momento de la vida, ¿no? Pues la telemedicina, que cumple un año en la flota atunera con éxito en casos graves a bordo. El sistema de telemedicina de la flota atunera española beneficia a 400 marineros y 12 barcos. Han cumplido 13 meses con 18 pacientes, 41 consultas y el tratamiento exitoso también de casos graves, como el de un infarto que tuvieron. O solo 4 desembarcos de tripulantes porque requirieron asistencia médica en tierra. La Organización de Productores Asociados de Grandes Atuneros Congeladores, se llama OPAGAC, ha presentado el balance sobre su proyecto piloto de esa telemedicina y en una jornada con representantes del Ministerio de Agricultura, y es donde se han dado a conocer todos estos datos. Por ejemplo, que 12 barcos recibieron atención médica gracias a ese sistema que permite la asistencia interrumpida. 4 fueron en el Pacífico, 3 en el Atlántico y ya luego 5 en el Índico, que se nos queda un poquito más lejos, ¿verdad? Pero ahí están la telemedicina de apoyo y también el barco que ha estado hasta hoy mismo de apoyo en la costera del Bonito, el patrullero Arnomendi. La costera del Bonito está finalizando, prácticamente ya se daba por acabada hace tiempo, la cuota no se terminaba de agotar y la costera se ha prolongado bastante. Otros años, recuerda que se cerraban mediados de agosto y cosas así. Ahora este año se ha prolongado un poquito más. El año pasado también hubo suerte. Estamos a 29 de septiembre y estamos cerrando prácticamente campaña.
Do 29 de setembro ao 1 de outubro, Festa da Fava de Lourenza 2023, Festa de Interese Turístico Galego.
Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
Todo isto e moito máis na 31ª Festa da Fava, do 29 de setembro ao 1 de outubro, en Lourenza, a Terra da Fava. Tes que vir.
En Foz, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en Foz, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en Foz. Teléfono 982-0623-15. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
19 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva en este viernes 29 de septiembre, en que se está cerrando un mes. Y además de hablar, fíjate, te hemos hablado ahora mismo de la Costa Bonitera y por el mar vamos a seguir más o menos, solo que desde tierra, en este caso de avistamiento de aves. Estos días en Estaca de Bares están viendo unas especies bastante representativas, pero como de pájaros, pues nada, ni idea. Vamos a hablar con una persona que sabe de esto, con un ornitólogo. Él se llama Javier Cantil y está con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Mira, es que yo he visto por ahí, efectivamente, en redes, ¿sabes?, donde andamos siempre viendo estas cosas, que ha habido avistamientos de aves ahí interesantes en Estaca de Bares. Y, bueno, no sabría decir nada de estas aves, pero seguro que tú sí. Así que desde mi más absoluta ignorancia y con todo el máximo respeto, sí que me gustaría que me comentaras primero esto. ¿Estaca de Bares es un buen lugar para avistamientos de aves? ¿Es una buena zona en nuestra...?
Sí, desde luego. Sin duda, o sea, yo es uno de los mejores cabos de Europa, si no el mejor, para ver el paso de aves en estas fechas, sobre todo, porque se juntan las aves que terminan su periodo reproductor, que vuelven, que regresan al norte, con las que vuelven al hemisferio sur a sus zonas de cría. Entonces, pues es un lugar de paso, vamos, brutal. Puedes ver en un día, pues, miles de pardelas, de charranes, o sea, de muchísimas especies que muchas de ellas son aves pelágicas que no tienes otra opción de ver si no es, sabes, desde un cabo o desde una salida en barco pelágica.
Y en particular en esta época del año, porque están unas de ida y otras de vuelta, esto es un cruce de caminos.
Efectivamente. Entonces se juntan pues muchas de las especies, podemos ver miles de alcatraces atlánticos que vuelan también hacia el oeste, se juntan con los charranes y pardelas de muchas especies y la verdad es que es una gozada. Cualquier aficionado ornitólogo que por estas fechas se pueda acercar, sobre todo un día de, sabes, que sea de viento, que sea, esté así en calmo, haya un poquito de noroeste, porque claro, si hay noreste, eso frena un poco el paso porque los pájaros se alejan de la costa y es mucho más difícil verlos. Pero en las buenas condiciones, desde luego, es un sitio espectacular.
Es decir, que para realizar un buen avistamiento tenéis que tener muy en cuenta las condiciones meteorológicas, hacia dónde va el viento y demás, ya simplemente para imaginar o suponer si va a haber más o menos aves, ¿no?
Efectivamente, así es. Dependiendo del viento, de las condiciones meteorológicas, eso te influye mucho, porque si no, un día de noroeste, como hubo hace unos días, pues acerca mucho el paso más a la costa y puedes ver más de cerca las especies y realizar pues un conteo también más exhaustivo de todas esas especies y observaciones tan potentes como se pueden ver en Estaca, que estamos viendo pues este año. Llevamos unas cifras, la verdad es que muy buenas, y de especies que son poco habituales, la verdad.
Por ejemplo, háblame de esas especies poco habituales, porque estaba siguiendo aún, la verdad es que es una autoridad en la materia ornitológica, Antonio Sandoval, ha escrito varias guías y sabe mucho de esto.
Sí, sin duda. Y... Antonio Sandoval es digamos, el más conocedor de la zona de Estaca de Bares. Además, ha escrito recientemente, en el 2015, un libro que recomiendo mucho, que se titula Las aves marinas de Estaca de Bares, de Tundra Ediciones, que lo recomiendo mucho para quien quiera meterse en este mundillo de las aves marinas o simplemente aficionado, por, ¿sabes? Es muy interesante y va hablando un poco de todos estos años de él, que ha hecho conteos exhaustivos allí, pues acompañado de numerosos ornitólogos. Alguna vez pues también he tenido yo el privilegio de acompañarlos en algunas de esas jornadas. Y la verdad es que pues el paso allí pues es una pasada. Podemos ver pues las especies más raras que hemos visto este año. Pues recuerdo una cita de petrel antillano, o sea, Pterodroma acitata, que es una es una especie de ave que cría en Haití, en la República Dominicana, y hay muy pocas citas de esa ave en el paleártico occidental. Y una de ellas pues se ha visto este año aquí desde Estaca de Bares.
Y entonces esta, que estaba perdida, quiero decir, que hacía por la zona, vamos a ver.
No, a ver, son especies en las que por su área de distribución es muy difícil que lleguen a verse aquí tan a este lado del charco. Hay otras especies que también en los últimos años han ido aumentando un poquito sus cifras, como por ejemplo los petreles del género pterodroma. Desde la primera cita que se ha observado en Estaca de Bares, si no recuerdo mal, en el año 95, a partir del 2008, pues esas citas han ido a más. El género pterodroma pues comprende aquí básicamente de las que podemos ver un grupo de dos especies. Una que es la pterodroma madeira, o sea, el petrel de Madeira que cría pues en la isla de Madeira, y el petrel gongón, que es el FEAE.
Eso y, los distinguís por sus características, supongo, ¿no? Por su fisonomía.
Sí, bueno, se necesitan, para homologar estas dos especies, se necesitan también buenas fotografías, porque son tan parecidas, ¿sabes? Que a veces, pues claro, si no es con una fotografía, son unas condiciones de visión en las que tú puedas certificar que realmente es una especie y no a otra, porque son detalles, ¿sabes?, con la forma del pico, el tamaño y cositas así, que por lo demás son muy muy parecidas las dos. Y entonces, claro, el petrel de Madeira o el de Cino es la especie así más amenazada, porque en su lugar de reproducción pues creo que tiene sobre unas 65 parejas reproductoras solo, conocidas.
¿Estamos hablando en todo el mundo?
Sí, porque cría solo en esa isla básicamente. Luego está el otro pterodroma, el FEAE, el que es el gongón, que tiene dos núcleos de reproducción, uno es en Cabo Verde y el otro es en la isla de Buyo, y ahí pues ya tiene también entre unas 500 y 2.000 parejas aproximadamente. Ese no está tan amenazado, pero bueno, no es una especie que podamos decir ni mucho menos común, pero pasa que desde hace unos años para aquí pues cada vez se producen más avistamientos. Este año ha sido muy bueno en avistamientos de estas dos especies de pterodroma, y también ayuda pues bueno que hay mucha más gente con cámaras buenas. Se hacen muchas más salidas al mar, salidas pelágicas, que de otra manera sería imposible de observar desde tierra casi estas aves así tan de cerca. Y entonces pues yo creo que todo eso ayuda también en parte a que esos avistamientos vayan a más a lo largo de estos últimos años. Igual que ha sucedido, por ejemplo, con otra especie, que es el págalo polar. El págalo polar es una especie que hasta hace pues muy pocos años era muy poco conocida aquí, y se creía que los adultos permanecían todo el año cerca de sus colonias de cría, y ahora se sabe que no es así. Desde que se han empezado a hacer estudios con geolocalizadores, con aparatos GPS que se colocan en los pájaros, pues han empezado a colocar en sus colonias nidificantes allí en la isla en la Antártida, en la isla del Rey Jorge, me parece, que es donde se ha comprobado que el 95% de esas aves migran al hemisferio norte después de la temporada de cría. Y de todos esos, pues aproximadamente un 75% de ellos llegan hasta el Atlántico Norte. Y una vez ahí, pues hacen una migración que sigue el sentido de las agujas del reloj. Y entonces, las aves se dirigen hacia el norte, en el Atlántico Occidental, pero a la vuelta lo que hacen es tomar rumbo sudeste, hacia la costa de África. Y ahí es cuando tenemos oportunidad de verlos aquí. Por eso que estas fechas son las mejores. Septiembre, octubre, son las mejores oportunidades para poder ver un págalo polar aquí desde Estaca de Bares o desde una salida pelágica que se organice en nuestra costa occidental. Pero bueno, ya te digo, ayuda también a que hay muchas mejores guías de identificación, hay mucha más gente con cámaras, porque son, es un ave que antes probablemente muchos de ellos se pudieran dar a confusión con un págalo grande, es una especie más común y muy parecida. Y entonces, pues probablemente, como suele decirse, nos hubiéramos comido muchos de ellos antes de que...
¡Oh, Dios mío!
Sin darnos cuenta. No es fácil.
Bueno, sí.
Pero vamos, ahora se sabe, ahora se sabe que estos págalos polares, pues, hay más o se están viendo más de lo que se creía en estos últimos años. Y que probablemente no sean tan raros como se pensaba tampoco. Pero desde luego, sin duda, el mejor sitio para verlos... Estaca de Bares.
Estaca de Bares. Bueno, pues nada, que sin lo tenemos aquí duda. Al lado. Lo único es que, claro, los que no sabemos nada de esto iríamos y no distinguiríamos una paloma, una gaviota.
Eso es todo empezar con una buena guía de campo y de empezando distinguir, por ejemplo, de especies comunes, el págalo grande, que estos últimos años, pues sobre el tema de la gripe aviar, pues están viendo menos. Era uno de los págalos de las especies más comunes y en estos últimos años pues se ven, hombre, salvando un poco la distancia, pero se ven casi tantos polares como los escúas, como el págalo grande. Y eso es debido pues a la gripe aviar que hubo por ahí, que estuvo pegando fuerte estos últimos años y en sus colonias de cría han hecho bastantes estragos. Y entonces por eso ha reducido estos últimos años su llegada y que podamos verlas tanto en el mar.
Está claro, sí, iba a decir que está claro que el que sabe, sabe. O sea, que está clarísimo que tenemos que consultaros sí, a los que sabéis. Porque
pero
si no...
cualquiera, aunque sea un incipiente en la materia o esté empezando y se acerca, ¿sabes?, con una buena guía, empiezan a gustarle los pájaros, se acerca a Estaca de Bares. Hay allí grandísimos expertos, está Antonio Sandoval Rey, del que ya hablamos, está Ricardo Evia, Dani López Velasco y mucha gente preparada que puede darles, vamos, las pautas para una buena identificación, porque claro, de primeras no es fácil, tú te acercas allí con un telescopio y si no sabes identificarlos, pues uno y otro se te parecen mucho, ¿sabes?
Oye,
solo con unas buenas fotografías y con mirando bien la guía, pues ya puedes empezar a identificarlas correctamente.
Me resulta muy curioso ver a los ornitólogos, todos ellos sentados, todos mirando al frente con sus super cámaras y sus grandísimos objetivos. En esos momentos, ¿qué hacéis? ¿Estáis en silencio? ¿Charláis? ¿Decís bromas? ¿Cómo es esto?
Estamos en silencio. La mayor parte del tiempo estamos cantando los números de las especies. A lo mejor el que ve antes, págalo polar a las 12. Damos así unas referencias, por ejemplo, si hay un barco tal, sobre las agujas del reloj. Pues a las 12 o a las 2, entonces pues el que antes lo ve va dando el aviso y vamos pues también haciendo un conteo. Un conteo exhaustivo de especies. Claro, cuantas más gente somos a contar, pues vamos apuntando todas esas especies y al final del día pues nos salen algunos datos estratosféricos de miles de pardelas y a lo mejor de 15.000 alcatraces atlánticos, o sea, una auténtica pasada.
¿Y hay piques? ¿De repente yo he visto más que tú?
Bueno, a ver, es que es imposible contarlos todos. Yo creo que a cualquiera de los que estemos allí, algunos nos vamos a comer porque es que llega un momento en el que ves pasar auténticos trenes de aves y ya no sabes a dónde mirar. Entonces, claro, algunos te comes fijo, vamos. Es imposible hacer un conteo que sea 100% fiable, pero vamos, intentamos que sea lo más exacto posible.
Nada, es que estamos casi terminando el programa, pero tengo que hacerte una pregunta de esas de respuesta inconfesable, porque no me vas a querer responder, pero ¿cuánto inviertes en equipos, en tiempo, en viajes, en todo esto? O sea, es que esto es muchísimo para todo, para estudiar, para estar avistando y para viajar y para el equipo. Ya ni te cuento, claro. Bueno, esto es tremendo, ¿no?
Bueno, esto es como todo. Para empezar, tiene que gustarte. A mí me gusta desde pequeño, es algo que me ha traído. Empecé a comprarme guías, a comprarme prismáticos, a salir al campo y empecé, pues así, a identificar pájaros, a sacar muchas especies y luego, pues ya, tú siempre quieres ir a más, siempre quieres, ¿sabes? Y empiezas a salir más, a viajar más, a ir a países, ¿sabes? Yo ya he tenido la suerte de poder ir a Costa Rica, y a Perú solo a ver pájaros. Y este año, en noviembre, cuando termine el trabajo, me voy a otro viaje que organiza la SEO BirdLife a Gambia.
Ostras.
Entonces, claro, sí, es o sea, un vicio bueno, pero a la vez también es caro, porque claro, el instrumental, los prismáticos, el telescopio, la cámara de fotos, ya invierte bastante dinero en ello.
Ya, pero y llevarás algo... unos maletones ya tremendos también, claro.
Sí, a veces, pero bueno, no, nunca he tenido suerte que nunca he pasado con más peso del permitido.
Pero te van el avión diciendo esto por mi vida.
Justo. Claro, yo por ejemplo no me voy a llevar el telescopio por ahí a otro país porque pesa mucho y porque no es lo más cómodo, pero yo llevo mis prismáticos, mi guía de campo y mi cámara de fotos y ya súper feliz. Y la verdad es que sí, siempre aprendemos, pero aprendemos en la naturaleza. Y la naturaleza pues está muy muy amenazada a día de hoy y pues bueno, estamos intentando pues disfrutarla, pero también intentar comprenderla un poco mejor y para protegerla.
Una manera de protegerla, por supuesto. Muchísimas gracias, Javier Cantil. La verdad es que nos has dejado sorprendidísimos con todo lo que nos has contado. Ya te guardamos como ornitólogo de cabecera, ¿eh? O sea, vamos a recurrir a ti más veces. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros.
Un saludo. Buen día.
¿Cuántas cosas desconocemos de este mundo, no? Alguno a lo mejor sabe un poquito de aves, pero tanto, ¿verdad? Complicado. Bueno, pues eso, en Estaca de Bares se están realizando avistamientos destacados. Por ejemplo, Antonio Sandoval, como él mismo decía, que es toda una autoridad en la materia, cada día va actualizando en sus redes las especies que ve, pterodoma, tripo, tipo madeira, del que nos ha hablado también Javi, o entre otros los págalos pomarinos, y también para de las capirotadas, son muchísimas las especies que están viendo, muchísimo el tiempo que dedican y muchísimo también el esfuerzo y la inversión que supone para ponerse al día con todo lo que es el mundo apasionante de las aves. Estaca de Bares, uno de los mejores lugares para avistar. Pues ya ven ustedes que no lo sabíamos. Se nos está acabando el programa, no sé si lo sabían, pero estamos llegando al final de Costa Viva, pero no al final de toda la información, que aquí en COPE estamos 24 horas contándote todo lo que te interesa, ya lo sabes. Dentro de un ratito, a partir de las 2:20 del mediodía en la costa, actualizamos la información y te contamos lo último que vaya llegando también a nuestra redacción. Te hablaremos de la cita de mañana en el Conservatorio de Viveiro para arrancar las clases de Baguas Terra, de la premura que se le quieren dar a las obras de mejora del socavón de la Nacional 642 o de la visita del cónsul de Uruguay a Ribadeo, entre otros asuntos, además de las críticas de Mariña Gaimonde del Partido Popular a la situación en que se encuentra la Escuela Oficial de Idiomas en Viveiro, y algo de agenda de este fin de semana, porque tenemos diversos actos para pasarlo bien a las 2:20. Ahora Pilar García Muñiz sigue contándote todo lo que te interesa.